Bienvenidos, bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos finalizando el bloque de la defensa de la vida humana, ¿no? La defensa de la vida en general. Y bueno, hemos ido tocando muchos temas con don Ángel Guerra. ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido de nuevo, ¿eh? Doctor en biología, presidente de AGABE, que es la Asociación de Bioética de Galicia, ¿no? Y aquí queríamos, porque nos quedamos ahí el último día, pues con esas ganas de transmitir esperanza, ¿no? En esa defensa de la vida, ¿no? En cómo podemos ser apóstoles de la amistad, apóstoles de la esperanza y, de alguna manera, defender la vida no desde un punto de vista reactivo, sino proactivo, ¿no? Como hacéis vosotros en vuestra asociación, ¿no? Y mira, me gustaría hacerlo pues, de la mano de una gigante, ¿no? De una teóloga de la Universidad de Navarra, que es Jutta Burgraff, ¿verdad? Ella hizo una, ella falleció, como sabes, ¿no?
Sí,
hizo
sí,
una
sí.
Conferencia magnífica, pronunció una conferencia el 6 de noviembre del 2009 en el cuarto Congreso Internacional Provida en Zaragoza.
¿Sí?
Y fíjate las preguntas que se hacía ella, ¿no? Y que creo que van a ir muy bien para este bloque de finalización de cómo debemos defender la vida, ¿no? Y cómo, cuáles son, decía, cómo ayudar a quienes parecen despreciar la vida, ¿no? Primera pregunta que se hacía, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar a quienes parecen despreciar la vida, ¿no? Ella se ponía del lado de la otra víctima, ¿no? Decía, bueno, claro que el niño abortado es una víctima, claro que el anciano que se le ha practicado la eutanasia es una víctima, pero bueno, y esa madre, y ese médico, ¿no? Y,
una postura
claro.
Cristianísima,
bueno,
estupenda.
Bueno, por eso yo creo que por eso hemos querido titular es Apostolado, una... ¿verdad? Una visión no solo negativa, ¿no? Siempre reactiva, sino en positivo, ¿no? ¿Cómo orientar a las personas, ¿no? Que frente a situaciones límites, ¿verdad? Que las hay, han elegido una salida que supone una tragedia, porque han optado pues, por un aborto o por una eutanasia, ¿no? Empatizar con esa visión, ¿no? Y ella establecía unos rasgos comunes que, si te parece, los vamos, voy a ir...
Vamos a tratarlos, sí.
Actitudes convenientes para un defensor de la vida, ¿no? La primera decía fortaleza. Fortaleza porque hay que tener mucha valentía para trabajar a favor de la vida en nuestra época, ¿no? Hay que tener, decía ella, un corazón libre y fuerte pues para trabajar a favor de la vida y ser independientes de los juicios de otro. ¿Qué te parece?
Estas personas, ¿no? Que se ponen a rezar delante de las clínicas abortivas tienen fortaleza.
Son valientes.
Son valientes. Y no hacen ninguna presión, sino
no hay coacción.
Informan. No hay coacción, informan.
Y rezan.
¿Puede haber habido algún caso que se han extralimitado? Lo dudo, porque conozco a muchas de ellas, ¿no? Y este no luchar solos y tener esa fortaleza de estar aguantando el tirón en estos casos, eso es una condición sine qua non y casi de inicio, ¿no?
Por lo tanto, primera característica de un defensor de la vida, apóstol de la esperanza, fortaleza y valentía, ¿no? El segundo, humildad. Ella decía, un defensor de la vida ha de estar dispuesto a oponerse al mal en nuestro mundo, pero ha de saber que esa pérdida de prestigio social, todo ello es para mejorar una pequeña porción de todo lo que nos viene encima, ¿no? O sea, no podemos pretender cambiar el mundo, tenemos que tener esa actitud de humildad porque bueno, hay muchos errores, pero también hay una parte muy buena en la sociedad, ¿no? Y por tanto reconocer, no ser altivos, no ser orgullosos, no creer que nosotros somos los que estamos solo transmitiendo la verdad, pero sí saberla defender con humildad, ¿no? Deber colocarse debajo de los hombres, decía ella, ¿no? O sea, ser humilde. Hay unas situaciones límites, hay que escuchar, hay que ser humilde, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Ángel?
Absolutamente necesario. Es decir, la empatía es fundamental. Si uno no entra con ese criterio, si entra con altivez, el otro se cierra, la otra se cierra, y ya no hay ninguna posibilidad de hablar y de tener un intercambio de impresiones, porque la humildad es estar en verdad. Y estar, eso de la verdad, pues es un tema complejo, ¿eh? Y es un tema con muchas aristas, y hay que ser muy consciente de que uno no tiene todas las soluciones. Y eso es otra de las condiciones importantes, ¿no? Entrar con ese sentido de yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo, yo no soy capaz.
No puedo abordar todo, ¿no? Es un poco, ella decía, como Santa Teresa, ¿no? La Madre Teresa, ¿no? Que decía, bueno, yo estoy en un océano, ¿no? De la pobreza, soy muy humilde, sí, y, sí. Y por tanto soy como una gota. No, ¿no?
En esto de la humildad también es tener un poco de conciencia de que detrás está una providencia, que es
efectivamente
la que hace las cosas.
La que hace
uno
las cosas.
Pone un granito.
Muy bien.
Y en ese granito que se apoye la providencia, que sí que es omnipotente.
Efectivamente. Mira, tercera característica, saber escuchar, ¿no? Decía ella, hay que tener una capacidad de acogida, de escucha al otro, ¿no? No podemos entrar ante personas heridas con reproches, ¿no? Así de bote pronto, con enfados, ¿no? Y no identificar a la persona con su obra, ¿no? A veces lo hemos comentado también antes cuando estábamos preparando algún capítulo, ¿no? De, bueno, una cosa es la persona, ¿no? Y la otra son sus acciones, ¿no? Erróneas, de pecado, si tú quieres, ¿no? Por lo tanto, saber escuchar y saber acoger.
En esto tengo yo una anécdota. Hay una persona cercana en Galicia que tiene una concepción kantiana y de Stuart Mill de la personalidad que no coincidimos con ella, ¿no? Sin embargo, nos entendemos perfectamente. Y esta persona, además con un catedrático de filosofía del derecho de Valencia, le hablé de ella y me dijo, es un magnífico profesional, nos entendemos muy bien, aunque filosóficamente
no estemos de acuerdo.
No estemos de acuerdo.
Siguiente característica, ¿no? La comprensión. Ser solidario con el otro, ¿no? Sobre todo cuando son culpables. Porque claro, es muy fácil ser solidario con alguien que piensa igual que tú, ¿no? Pero cuando están sometidos al desaliento, ¿no? A la angustia, al fracaso, ¿no? Y que la única liberación verdadera es aquella que toca el corazón y que mueve a cambiarlo, ¿no? A través también de la gracia y gracias a esa providencia que tú comentabas con la gracia de Dios, ¿no? Es preciso que cada uno muchas veces necesita ese amor, aunque no lo merezca, ¿no? Aunque no lo merezca, ¿no?
La caridad está más en comprender que en ayudar a veces físicamente o económicamente.
Por eso dice comprender, la comprensión.
La caridad a veces está más en comprender que en esa ayuda. Comprender es ponerse en el lugar del otro.
Y fíjate, dice, comprender es tener la firme convicción de que cada persona, independientemente de todo el mal que haya hecho, es un ser humano capaz también de hacer el bien, ¿no?
Efectivamente, y ya si tienes fe, que es un hijo de Dios.
Efectivamente, ¿no? Y que muchas veces existen esas personas que saben dar cariño y esperanza, por tanto, estos son los apóstoles realmente.
No cabe duda.
De esa defensa de la vida, ¿no? Y muchas veces lo sabemos identificar, ¿no? Porque nos dan bienestar, ¿no? En nuestro entorno, ¿no?
Se está a gusto al lado de ellos.
Se está a gusto al lado de ellos, ¿no? Vamos avanzando, porque el tiempo siempre es un enemigo, ¿no?
Pero son ideas muy, muy, muy creativas y ¿sí? muy interesantes.
Bueno, no son mías, ¿eh? Ya ves que las estoy tomando.
Yuta pues, era muy lista.
De esta gran teóloga, ¿no? Ser capaz para la amistad, tú ya lo has empezado a comentar, ¿no? O sea, si deseamos que el otro se desprenda del error, ¿no? De alguna manera enseñe, ¿no? su error, su maldad, su equivocación, se abra a nosotros, a nuestra ayuda, a nuestros conocimientos, ¿no? Es preciso, decía Yuta, de entrar en una relación amistosa para que después acepte los consejos con confianza, ¿no?
Aquí hay un criterio. ¿Cuándo se es verdaderamente amigo de una persona? Cuando hay confidencia. Cuando cuentas cosas tuyas íntimas y él te cuenta, eso, o ella, cosas suyas íntimas. Y la amistad está basada en que hay una correspondencia y tú nunca enjuicias, no juzgas y desde luego no le fallas. Estás ahí con fidelidad. Eso es fundamental.
Pues ese es el consejo que da, ¿no? Y de ese apostolado de la amistad, ¿verdad? Es tan bonito, ¿no? Venga, más, ¿eh? Una condición imprescindible es, para aventurarse en la vida de otra, de otros, ¿no?, es estar también en paz con uno mismo, ¿no? Si uno no está en paz con uno mismo, difícilmente podrá transmitir esa serenidad y paz para dar consejo, para dar acompañamiento, ¿no?
Bueno, esto es un principio básico, pero de cualquier ciencia, y que uno da, no da lo que no tiene. Uno da, no da lo que no tiene. Entonces, si quieres dar verdad, tienes que estudiar antes para saber lo que es verdad. Si quieres dar
cariño,
quieres dar cariño, tienes que ser una persona cariñosa y que quiere a los demás. Si eres sembrador de paz y de alegría entre los que estás alrededor. Y esto son enseñanzas de todas las personas santas que han vivido alrededor tuyo, porque yo lo aprendí directamente del fundador del Opus Dei, de San José María, al que tuve la dicha de conocer.
Sí, sí, si una persona se ha reconciliado con Dios y con ella misma, tiene la oportunidad de dar al mundo su propio testimonio con especial comunicación.
Y ahí tenemos una cosa muy importante los católicos, que tenemos un sitio donde se nos perdona, que aunque vayamos siendo culpables, se nos perdona.
La confesión.
La confesión.
El sacramento de la reconciliación con Dios, ¿no?
Efectivamente.
Y por lo tanto, pues hay que estar en paz con uno mismo, hay que estar en coherencia, hay que estar en gracia de Dios, ¿no?
Efectivamente.
Para transmitir esa esperanza.
Si no, todo lo demás son palabras flacas, flatus vocis, que decían los antiguos. Si eso es condición sine qua non.
Fíjate que tú ya has adelantado otro valor, ¿no?, que es la amabilidad, y que tú tienes, bueno, tienes a gala ser amable, esa sonrisa, seguro que lo hacéis muy bien. Dice, hay dos formas de mostrar nuestra fuerza en una conversación, ¿no? Podemos empujar al otro hacia abajo o tirarle hacia arriba. Podemos actuar de un modo destructivo, menospreciándolo, o de un modo constructivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, no hemos de actuar, decía ella, ¿no?, con arrogancia, ¿no?, con palabras sarcásticas, que se sienta como mal, ¿no?, con un lenguaje ofensivo, ¿no?
Yeah.
Y eso vale para todas las situaciones que hemos ido comentando, ¿no? Solo a través del corazón podemos llegar a la razón de las otras personas, ¿no? La suavidad es más poderosa que la furia, ¿no? El que ama da algo de sí mismo, de su propia vida, de lo que está vivo en él y comparte con otro las heridas, ¿no?
Se gana más con una dedada de miel que con una de hiel, decía Santa Teresa.
Qué bueno, ¿no? O sea, la amabilidad.
Una dedada de miel hace muchas cosas y una dedada de hiel distancia.
Pero eso, fíjate tú, ¿no? O sea, cuando se defiende la vida, ¿no?, que a veces son debates agrios, que siempre estamos ahí con cara de pepinillo, ¿no?
Sí, no, pero un cristiano triste es un triste cristiano, ¿eh? O sea, la alegría es una consecuencia fundamental de que vas por buen camino. Si estás triste a pesar de todos los pesares, porque hay muchos pesares, si estás triste, incluso con sufrimiento físico, es que no tienes, en el fondo, sentido sobrenatural de la vida.
Claro, pero cuando esto sucede, en un caso de los que hemos comentado antes, ¿no?, un aborto y tal, en tu propia familia, ¿no?, alguien que quieres y que ves que está en el error, ¿no?, desde tu punto de vista, a veces cuesta, ¿no?, mantener
es
esa costoso, amabilidad, ¿no?
Es muy costoso, es muy costoso.
Tú te has encontrado.
Sí, 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 no, ¿no? Bueno, y plantearse, voy a ir a ver a esta persona, voy a estar en este acto con ella,
¿sí?,
y decir, claro que sí, ahora es cuando más lo necesita.
Pero transmitiendo la verdad, que es otra...
Ah, esto sí, claro no,
eso,
no pactar con...
Exactamente, esto también...
No pactar.
Fíjate lo que nos comenta esta magnífica teóloga, ¿no? Para elevar al otro a una verdad constructiva, conviene que profundicemos en la relación positiva que ya existe entre nosotros. Esto es un poco lo que comentábamos de la amistad, ¿no? Pero claro, es importante ver lo bueno en el otro, ¿sí? Pero también
no llamar,
decirle
no llamar
lo
bien
que está
a lo que está mal.
Claro, ¿no?
No llamar verdad a lo que es mentira.
Claro.
No, claro, esto es evidente, ¿no? Si no estás...
No pactar con una cierta sensiblería que hay hoy en día, ¿verdad?
Esto.
Sino que, bueno, tú le amas, tú le quieres a esa persona, eres su amigo.
Precisamente porque le quieres en la verdad.
Le quieres en la verdad, ¿no? Y hablar con sello personal para dar argumentos a favor de la vida.
Eso es importante, ¿eh? Porque si uno está hablando de teorías, el testimonio personal y el anécdotas personales que a uno le han recorrido mueve más que argumentos fríos
intelectuales,
que pueden ser tremendamente racionales e intelectuales, pero no mueven tanto, por lo menos tal y como está constituido en estos momentos la mayoría de las relaciones sociales. El testimonio personal, eso se ve inmediatamente, ¿no? Se ve inmediatamente.
¿Tienes casos, ejemplos que nos quieras un poco compartir, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que son familiares, ¿no? Vamos a ver, el tema de que se casaba un sobrino mío de una manera que a mí no me gustaba, porque no era por la iglesia y todo esto, y entonces mi hermana me dice, pero tú que escribes bien, ¿por qué no le escribes una poesía y por qué no le haces un rato agradable? Y le escribí una cosa muy simpática, sin pactar con lo que a mí no me gustaba, que era un matrimonio que no estaba por la iglesia, que no era sacramento, pero diciéndole, te casas con una mujer estupenda, lo habéis hecho muy bien, Dios quiera que en el futuro lleguéis a esta otra situación. Y esto, por lo menos en aquella ocasión, surtió muy buen efecto, ¿no?
Claro, dice también Judy que es conveniente y necesario dar a conocer la propia identidad, no esconderse, no esconderse, ¿no? Es decir, no solo tratar esa verdad, sino ir de una forma transparente, ¿no? Yo soy católico, yo lo veo así, me parece que esto está mal, creo que no es el camino adecuado que tienes que ir, pero de alguna manera sin crear un ambiente de confusión, ¿no? Porque eso no ayuda a nadie, ¿no? El pactar, el camuflar nuestra defensa de la vida, nuestra visión clara sobre estos temas que hemos ido tratando, ¿no?
Esto, si uno estudia un poco los primeros cristianos y el testimonio de los primeros cristianos, en los Hechos de los Apóstoles, o San Irineo, San Clemente Romano, todos estos que se batieron el cobre en una sociedad pagana, aprende muchísimo de esto. Cómo estas personas discutían, hablaban, tenían, pero mantenían siempre el rescoldo de un cariño y una amistad. Nunca despedían a nadie de manera intempestiva, ¿no?
Fíjate que he escogido unas palabras aptas, que yo creo, bastante aptas para la defensa de la vida de la filósofa, precisamente Edith Stein, que dicen así, a ver qué te parece.
Me encanta,
¿no?
Edith Stein.
Lo sé, por eso las he escogido y me las he apuntado, porque sé que eres un gran conocedor y fan, ¿no? Dice, no aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierte en una mentira destructiva.
Es sabia, esta definición es sabia. Efectivamente, la caridad sin verdad no es caridad.
Y Benedicto XVI.
Sí, señor. Y la verdad sin amor tampoco es verdad. Es la mezcla de las dos cosas. De hecho, Chesterton dice, y lo dice Remy Brack actualmente, que una de las locuras que hay en este mundo es que las virtudes cristianas van unas por un lado y otras por otro. Por lo tanto, dicen ellos, la verdad ahora va sin caridad y la caridad va sin verdad. Y esto es esta locura, esta disgregación hace que mucha gente no vea bien el catolicismo o el cristianismo.
Porque que nos convirtamos en la misericorditis.
Efectivamente.
Muy bien, venga, seguimos. Ayudar a salir de las dificultades.
Bueno, esto es decir, fundamental.
Encontrar esas verdades, ¿no? Primero, también transmitirlo de una manera que se dé cuenta esa persona, ¿no? Decía la teóloga, es decir, no imponer, estar sugiriendo, ¿verdad? Y que se dé cuenta, ¿no? Que vea los motivos que le ayuden a que ella misma, esa persona, ¿no?, quiera realizar el bien y arrepentirse del mal, ¿no? Pero después hay que darle una ayuda, hay que entrarle
caso,
esa tarea, ¿no?
Tengo la tarea de mi tía, una de mis tías, que es de Ayubi, y entonces a las personas que están necesitadas de esta ayuda porque han tenido un hijo en circunstancias, pues no le hablan de pajaritos preñados, que decía uno, no. Mira, tienes este dinero para estos alimentos, te vamos a tener esta mantenimiento durante todo este tiempo, esta ropita para la niña, para el niño, o sea, no se va solamente con...
Esa es la bueno, desde hace muchos años, ¿verdad?, la tendencia en muchos movimientos pro vida, ¿no? La ayuda a las madres que deciden valientemente, después de, bueno, pues entender que ellas mismas van a defender esa vida, ¿no?, en circunstancias...
Bueno, efectivamente,
hay muchas, ¿no?
O en el caso de enfermedades, ¿no?, sí. el dar ayudas para medicamentos, el dar ayudas para llevar a especialistas, y hay sociedades y asociaciones... Simplemente dar de comer, Cáritas está llena de gente cada vez más, ¿no? Porque la sociedad se vuelve muy dura, ¿eh?
Por tanto, asegurar nuestra cercanía echándole una mano, ¿no? Y que vea que hay esperanza, que hay salvación, ¿no?
Pero material también, no material, solamente material. Buenos consejos,
claro,
sino
material,
material, porque estamos hechos de las dos cosas, de carne y espíritu.
Y transmitirle un poco esa esperanza que siempre en el mundo que se avecina, ¿no?, y casi siempre en el último capítulo, pues queremos hacer despertar, ¿no?, despertar la ilusión por la vida, ¿verdad?, hacer que las personas no caigan en ese derrotismo, en esa depresión que muchas veces pues la propia sociedad, muy nihilista, muy desesperanzada, ¿no?, de desencanto del ser humano, pues está llevando a estas ideologías que hemos descrito, ¿no? Yo creo que un buen amigo pues anima con esa luz y con esa esperanza, aunque la noche y las situaciones sean muy oscuras.
Y hablábamos, ¿verdad?, antes de las personas jóvenes, que son fundamentales,
sí,
pero muchas personas que se jubilan reciben muchísima ayuda animándolas a que participen en todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque sí, salen de sí mismos y encuentran sitios, lugares, ideas con las que vuelven a ser jóvenes, ¿no? Esto rejuvenece a la gente.
Por tanto, fíjate, vamos a intentar hacer una recapitulación, ¿no? El amor a la vida se expresa muchas veces en la valentía, en la fortaleza y en la justicia.
Eso es.
Y se muestra al mismo tiempo en la humildad, en la escucha y en la compasión, siempre defendiendo la verdad y, en el mejor de los casos, llegando a construir una auténtica amistad, ¿no?
Bueno, esto es una frase redonda, ¿no? Yo lo resumiría en ser sembradores de paz y de alegría.
Y queremos dar vida, ¿no?, la nuestra, la de tantos, ¿no?, que están en este momento en peligro material de perderla, ¿no? Estamos, muchas veces se nos dice a los católicos, bueno, estáis defendiendo la vida del embrión, pero y las guerras y todo lo que está sucediendo, pues también.
Estamos eso defendiendo se da, la por vida. Supuesto, eso se
bueno,
da por
pero
supuesto.
Muchas veces nos dicen, es que no habláis de estos
¿cómo
temas.
¿Cómo no hablamos?
Pues claro,
sí,
¿no?
Sí, sí, nos preocupan y estamos ahí. Vamos,
porque queremos ponernos, ¿no?, como cristianos, en la mirada, en las víctimas, ¿no?, igual que los queremos poner esos niños, ¿no?, que no han podido, no han tenido la opción a nacer, o en los mayores que los...
Por ejemplo, yo cuando oigo muchas veces las plegarias por la paz en Ucrania,
sí,
no puedo olvidar que Ucrania ha sido el paraíso de la maternidad subrogada. Sin embargo, la Iglesia no dice que os...
Ya.
Den, porque habéis sido... No, no, señor, estamos pidiendo por la paz y el bienestar de esa nación, aunque durante mucho tiempo ha sido un nido de una práctica que, francamente, es bastante inmoral.
Y por tanto, pues eso, ¿no? O sea, saber que sí, muchos ancianos que mueren antes de tiempo pues son víctimas, pero y tú decías, y esos médicos, esas enfermeras, ¿no?, que para no estar en las listas negras, ¿no?, de la objeción de conciencia, también son víctimas, ¿no?
Eso lo están poniendo ahora de manifiesto a la asociación que pertenezco, a algunas personas, y están sufriendo, ¿eh? Y hay que estar junto a ellos, porque el miedo es libre. Y cuando hay posibilidades de listas negras y sanciones de cualquier tipo, pues, y hay que ayudarlas a que no están solas, que sean valientes y que den el testimonio. Y alguna gente se arruga, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, también comprender porque, hombre, son situaciones a veces complejas,
¿no? Pero bueno, con esa comunidad, ¿no?, con ese soporte también.
Que se dé cuenta la gente de que no están solos, de que no luchan solos, ¿no?, y que para su debilidad está la fortaleza de otros.
Sí, y además, ya termino, ¿no?, que esa verdad no se impone por la fuerza, ¿no?, sino que es la misma verdad la que se impone a sí misma, ¿no?
Bueno, eso es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental, porque lo otro sería una situación de injusticia y no se trata de imposiciones, se trata de que se convenza a través del testimonio, porque uno hace lo que dice.
Y termino, porque se nos termina también el tiempo, tanto del capítulo como del programa, ¿no? Pero no tengo aquí apuntados para
pues
que
adelante,
hayas visto
adelante.
Que si no me pierdo, ¿no?
Adelante.
Para ser un buen defensor de la vida, ¿no? Ser apóstol de la esperanza a favor de la vida, ¿no? Tenía aquí apuntado, ¿no? Si un defensor de la vida se acostumbra a descubrir el núcleo bueno de todos los hombres y mujeres, ¿no? Y a realizar ese encuentro, ¿verdad? Con quien ha actuado mal, entonces aumentará incluso su propia vida, defensor más apto para amar y orientar, ¿no? Pensar alto, sentir hondo, hablar claro, que decía Antonio Machado, ¿no?
Sí. Eso es muy importante, el buscar lo positivo en los demás, pero sobre todo darse cuenta de una cosa, Albert, que Dios es el Señor de la historia.
Pues maestro Ángel Guerra, que te tuve cuando yo era chiquitín en colegio.
Ahora el maestro eres tú.
No, en mi colegio. Mira, te estoy súper agradecido
pues
por todas estas...
Yo por esta oportunidad.
Lecciones magistrales para ser buenos defensores de la vida, como tú has sido durante toda tu trayectoria,
pues
tanto
sí,
académica, docente.
Hemos tratado.
Y te agradezco muchísimo, porque yo creo que estos capítulos pues harán mucho bien y que los jóvenes van a apuntarse a ser apóstoles de la esperanza para la defensa de la vida con todas estas indicaciones.
Bueno,
¿no?
Pues eso espero. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de hablar y perdón por si he cometido alguna...
Nada. Muchísimas gracias.
Barbaridad.
Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros. A ti, sobre todo.